El significado etimológico de anquiloglosia es el de lengua atada o anclada. Provoca problemas cuando la lengua se encuentra sujeta al suelo de la boca y no puede realizar los movimientos necesarios para que el bebé pueda mamar de manera eficaz y sin comprometer el bienestar de la madre. En la boca tenemos tres frenillos, dos en los labios, tanto inferior como superior, también llamados frenillos dentales, y el frenillo que se sitúa debajo de la lengua, frenillo lingual. El frenillo dental superior puede causar alguna dificultad cuando es muy corto, ya que el bebé no puede vertir el labio y a veces puede tener dificultades para mantener el agarre del pecho, lo que se puede traducir en alguna molestia digestiva, pero no suele interferir tanto con la lactancia. El frenillo lingual se encuentra debajo de la lengua, insertado dentro de la lengua. Sin embargo, cuando en etapas embrionarias se desarrolla la cavidad oral y los músculos iogloso y geniogloso pueden separarse de forma incorrecta, así queda el frenillo fuera de la lengua. Esta situación hace que la lengua se mantenga sujeta al suelo de la boca, impidiendo en diferente medida los movimientos de la lengua que permiten al bebé realizar la transferencia de leche, que son protrusión, elevación, peristaltismo, acanalamiento y lateralización. Todos estos movimientos son necesarios para que el bebé pueda mamar de manera placentera y eficaz, y para que posteriormente, al iniciar la alimentación complementaria, pueda realizar los movimientos necesarios para ensalivar y tragar el bolo digestivo con facilidad. Existen diferentes clasificaciones para el frenillo lingual, algunas anatómicas, como la clasificación de Corilos, que tienen en cuenta exclusivamente el aspecto del frenillo, pero no la función de la lengua, y otras anatomofuncionales, como la escala de Hasselbalch, que además de la anatomía, también tiene en cuenta la funcionalidad. La prevalencia informada de anquiloglosia varía de -1 a 10% según la población de estudio y los criterios utilizados para definirla. La falta de una definición uniforme y un sistema de clasificación objetivo para el frenillo favorece estas diferencias. Como hemos visto, algunos sistemas de clasificación se centran en el tipo de frenillo, pero no abordan la funcionalidad, y otros se centran más en la funcionalidad, favoreciendo estas diferencias de prevalencia por las diferencias en los criterios de clasificación. En los últimos años ha ido en aumento el diagnóstico de anquiloglosia, hablándose de un posible sobrediagnóstico. La realidad es que la anquiloglosia y los problemas que puede ocasionar en la obtención de una lactancia satisfactoria ha existido siempre. De hecho, se habla del frenillo lingual corto y de cómo seccionarlo en textos griegos o mozárabes. Y antes de 1940, las matronas seccionaban todos los frenillos cortos de manera rutinaria. Con el aumento y normalización de la leche de fórmula, la existencia de los frenillos cortos pasó al olvido. En los últimos años, el interés por la lactancia materna ha aumentado y esto ha hecho resurgir el interés sobre el frenillo lingual corto, con el consiguiente aumento en el número de diagnósticos. Los bebés con frenillo corto maman realizando movimientos compensatorios intentando contrarrestar las dificultades que les causa el frenillo corto. Sellan el pecho ejerciendo una presión excesiva con los labios, lo que les causa ampollas labiales, sobre todo en el labio superior. Si no consiguen un correcto sellado, podemos escuchar chasquidos mientras maman. Comprimen la encía contra el pezón y causan traumatismos y mal drenaje. Maman abriendo poco la boca para evitar que el pezón se les escape. Estos movimientos compensatorios producen dolor en la madre. Se producen grietas por la fricción y por la excesiva presión intraoral negativa a la que se ve sometido el pezón. El mal drenaje y la presencia de grietas persistentes favorece las infecciones bacterianas o la mastitis. La compresión del pezón contra el paladar puede producir isquemia en el pezón o fenómeno de Raynaud, pezón blanco tras la toma, que también puede resultar dolorosa. Esta compresión también puede ocasionar deformidad en el pezón, observando la típica forma de pintalabios al separarse el bebé. No todas las glándulas mamarias reaccionan del mismo modo ante una succión ineficaz. Hay casos en los que la madre sufre hipogalactia y hasta que se corta el frenillo o se estimula la producción con el uso de un extractor, la cantidad de leche producida es insuficiente y se produce un fallo de Medro. En otras ocasiones, la succión no es dolorosa, pero sí inefectiva, por lo que el niño mama aparentemente bien, pero se muestra muy demandante y tampoco gana suficiente peso. Por el contrario, hay madres cuyas glándulas mamarias parecen querer compensar el problema disparando la producción, lo que hace que padezcan ingurgitaciones constantes y subidas de leche entre tomas. Estos bebés no sueltan el pecho por sí mismos y suelen mostrarse llorosos e irritables, pasando muchas horas al pecho y obteniendo una buena curva ponderal gracias a esta hiperproducción y a las tomas interminables. Cuando esto ocurre, los bebés toman mucha leche de inicio, más rica en lactosa, lo que la hace difícil de digerir y puede dar lugar a deposiciones verdes, malolientes y explosivas, muy diferentes de las deposiciones típicas del lactante amamantado, que son de color mostaza y con un olor dulzón que recuerda al del yogur. Este exceso de lactosa también los hace más propensos a sufrir regurgitación, puesto que deben tomar más volumen de leche para obtener las mismas calorías que recibirían si mamaran de forma eficaz, además de posibles molestias intestinales. Otras lactancias funcionan, es decir, el bebé gana peso y la madre no siente dolor, a pesar de que haya un frenillo lingual corto. En ese caso no debemos intervenir ni nombrar problemas que no existen, ya que si no existe problema no debemos arreglar nada. Hay disparidad de opiniones en cuanto a su tratamiento conservador o quirúrgico. Según la literatura, algunos autores abogan por acudir a una consulta de lactancia como intervención inicial. En la consulta de lactancia se evaluará el frenillo y se sugerirán posturas que favorezcan un agarre más profundo como el que conseguimos, con el que conseguimos disminuir o eliminar el dolor. Permitir el agarre espontáneo mediante la postura de crianza biológica puede favorecer un mejor agarre. Las posturas ahorcajadas o en balón de rugby favorecen el agarre profundo, pueden ayudar a disminuir el dolor y conseguir tomas efectivas. Además, el agarre debe ser asimétrico, cogiendo más parte inferior de la areola que superior. En caso de mucha dificultad, se puede valorar el uso de pezonera, ya que parece que podría dar firmeza al enganche, asegurándose siempre de que están bien colocadas y de que haya una buena transferencia de leche. También pueden ayudar a no desfallecer en momentos de desesperación por grietas muy dolorosas, aunque se debe ser prudente en su uso, teniendo en cuenta que la resolución del problema pasa por conseguir un mejor agarre. Es recomendable acudir a un experto en lactancia que pueda evaluar la situación antes de tomar otras decisiones, así como acudir a sesiones de lactancia materna con otras madres. Se recomienda probar la fisioterapia de succión antes de pasar a otras soluciones como la frenotomía. Nunca se realizará una frenotomía sin haber permitido antes el establecimiento de la lactancia materna. Por este motivo, no se recomienda intervenir en las primeras 2 semanas de vida, pero tampoco esperar más allá de los 3 meses cuando produce problemas en la lactancia. En la mayoría de los casos, consiste en una simple liberación del anclaje de la lengua que produce el frenillo visible. Se realiza normalmente sin anestesia local bajo visión directa. Se eleva la lengua con un retractor rasurador o con 2 dedos enguantados y se realiza una pequeña sección en el frenillo. Este procedimiento rara vez produce sangrado abundante, siendo suficiente la compresión para frenarlo. Y el lactante puede ser alimentado al pecho inmediatamente después. Las posibles complicaciones incluyen el sangrado, la obstrucción de la vía aérea, la aversión oral y la cicatrización y recurrencia, que, aunque son poco frecuentes, deben ser informadas y valoradas por los padres. En cuanto a su eficacia, hay estudios que defienden que una valoración cuidadosa seguida de frenotomía, cuando ésta está bien indicada, puede ser un abordaje exitoso para facilitar la lactancia en presencia de una anquiloglosia significativa. Otros estudios apuestan por minimizar las intervenciones, ya que, como confirma una revisión Cochrane de 2017, la frenotomía parece reducir el dolor de las madres a corto plazo, pero no se ha encontrado un efecto positivo a largo plazo sobre la lactancia. Y si bien es verdad que no se informaron complicaciones graves, el pequeño número de estudios, junto a sus deficiencias metodológicas, limita la certeza de estos hallazgos. En el caso de los frenillos posteriores de tipo 4, la intervención será más complicada. Se realizará una frenuloplastia, que requiere la inserción submucosa y muscular, por lo que también precisará anestesia general. Estos frenillos resultan mucho más difíciles de diagnosticar, ya que no son visibles y por tanto su tratamiento también es menos frecuente.